Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí os ofrecemos una visión de la sociedad más cercana, humanitaria y justa. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Como bien dijo José en el programa pasado, después de la semanita del puente, vuelvo con las pilas cargadas aquí, a Tierra de Nadie. Y conmigo vuelve una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express. Esta semana contamos con Andrés Cervantes, uno de los voluntarios de FEVADIS, la Federación Valenciana de Discapacitados. Además, en la entrevista de esta semana contaremos con Carles Xavier López, portavoz de la Plataforma de Pobreza Cero. Os damos la bienvenida a Tierra de Nadie. Esta semana, en una mesa más concurrida que nunca, José Aranda. Buenas,
hola.
José.
Hola, buenas tardes.
Cintia Obrero.
Hola.
Andrea Romero.
Buenas, ¿qué tal?
Sari Zorio, nuestra técnica preferida, y yo mismo, Chema Bermey. ¡Comenzamos! Mañana, 17 de octubre, se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un día con el que se quiere concienciar al mundo de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Este año cobra un sentido especial tras la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, agenda que incluye 17 objetivos nuevos. Los países que participaron en esta iniciativa prometieron acabar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Desde Tierra de Nadie os animamos a apoyar la iniciativa de Naciones Unidas para aumentar la conciencia acerca de los avances logrados y los retos que aún existen para las personas que viven en la pobreza. Podéis utilizar el hashtag #EndPoverty para publicar mensajes de apoyo a los Objetivos del Desarrollo del Milenio y al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y dicho esto, vamos con el micro abierto.
Esta semana en nuestra sección de micro abierto, Andrea va a hablarnos del papel de la mujer en el mundo rural. Un ámbito no muy reconocido y valorado por la sociedad a la hora de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. El jueves fue el Día Internacional de la Mujer Rural, una fecha bastante desconocida, pero que está ahí y que es necesario visibilizar. Cuéntanos, Andrea, ¿qué opinas al respecto?
Desde siempre se ha considerado la vida en el campo como una forma de vida dura, a la par que apacible y sin estrés. Aún así, es curioso que cuando hablamos del mundo rural, siempre relacionamos el concepto de duro trabajo y el esfuerzo únicamente con el género masculino, los labradores, temporeros, jornaleros. Desde el año 2008, el 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural. En este día, la Asamblea General de la ONU reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Para las Naciones Unidas, las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y la agricultura para subsistir y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. En los países en desarrollo, las mujeres rurales suponen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola y producen, procesan o preparan gran parte de los alimentos disponibles. Por lo tanto, no es de loco recalcar que sobre ella recae la gran responsabilidad de la seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que el 76% de la población que vive en la extrema pobreza se encuentra en zonas rurales. Y si se garantiza el acceso de las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos, también se contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el mundo. El secretario general de la ONU dijo que las mujeres rurales son fundamentalmente para el éxito de la casi totalidad de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, parece que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Supuestamente, España ha sido pionera en el reconocimiento de los derechos rurales de la mujer. Pero la propia presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, Teresa López, sostiene que la igualdad legal no se ha traducido en igualdad real y ha criticado la falta de desarrollo y el escaso efecto de la ley puesta en marcha a la hora de la verdad. La Asociación FADEMUR piensa que solucionar estas carencias es una cuestión de justicia social para saldar una deuda histórica con madres, abuelas e hijas que durante siglos han regado con su sudor los campos de España. Pues ellas son, en mi opinión, las grandes olvidadas que tenemos ante nuestros ojos y no somos capaces de ver.
Y os dejamos ahora con Kike González y su cáustica canción Tenía que decírtelo.
Un striptease encima de un piano de cola, un milagro que ocurre en el cine. El casino en llamas, las excavadoras de los años felices. Un vestido de novia pagado con dinero negro. La cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración. La escopeta cargada al lado de la mecedora. La cafetera oxidada de los lunes al sol. Ya están aquí para cubrir el expediente, los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. Un eclipse total desde segunda fila. Te asusta pero no te importa. Alguien juega a salvarte la vida con la estrategia de un predicador. Te conoce bien, te ganan las distancias cortas con el estado de gracia de los últimos shows. Ya están aquí para cubrir el expediente, los presidentes de la desesperación. Ya están aquí con el cuchillo entre los dientes. Tenía que decírtelo. ¿Quién quiere abandonar el edificio ya? Lo raro es no sentirse fuera de lugar. Tenía que decir.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas, el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario que nos visita hoy. Tenemos con nosotros a Andrés Cervantes, voluntario de FEVADIS, Federación Valenciana de Discapacitados. Empecemos ya con el cuestionario. Hola Andrés, yo soy Andrea, bienvenido a Tierra de Nadie. ¿Por qué elegiste FEVADIS para ser voluntario?
Pues prácticamente fue el sitio que encontré, no tiene mucho más. Hice prácticas para un curso de monitor y las prácticas ahí, luego me gusté y me quedé.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando y qué función desempeñas dentro de FEVADIS?
Pues ahora llevo ya, voy a cumplir 8 años y pues hago de monitor de campamento con personas con discapacidad psíquica.
¿Qué te aporta ser voluntario?
Muchas cosas, la verdad es que desde que empecé ahora, pues creo que como persona he cambiado muchísimo, la verdad, ya no solo por la actividad en sí, sino por gente que conoces, situaciones que conoces, te hace ver la vida de una manera diferente.
¿Crees que esta experiencia está siendo muy diferente a lo que esperabas en un principio?
Sí, sí, la verdad es que sí. No me esperaba que fuese tan diferente. En un principio, ya te digo, yo hice el curso de monitor de ocio y tiempo libre para trabajar. Encontré ahí las prácticas y en un principio no tenía pensado hacer trabajo con discapacidad. Y vamos, ahora me dedico a esto, o sea, que imagínate todo lo que ha cambiado, ¿no? Era muy diferente a lo que yo esperaba.
¿Me podrías definir muy brevemente cuáles son los principales objetivos de FEVADIS?
Los objetivos de FEVADIS son intentar conseguir el fin del ocio inclusivo, de que las personas con discapacidad puedan integrarse y participar en actividades de ocio como cualquier otra persona, que tengan la misma facilidad de conocer a gente, tener amigos, pasárselo bien y irse de vacaciones que el resto de la gente.
¿Nos puedes comentar algún proyecto o campaña que actualmente se esté llevando a cabo en tu asociación?
Sí, bueno, ahora mismo están, claro, en FEVADIS hacen campamentos sobre todo de verano o un respiro de fin de semana. Y ahora mismo, bueno, pues desde el año pasado empezamos ya el Club de Ocio, que son 2 o 3 sábados al mes y pues se hacen diferentes actividades de ocio. Pues hace un tiempo fuimos a la Oceanographic, a veces vamos al cine, otras veces vamos a dar una vuelta por el centro y vamos haciendo diferentes actividades con ellos.
Y por último, ¿cómo animarías a la gente a ser voluntario? ¿Qué les dirías?
Les diría que pues un poco les contaría un poco mi historia también. Yo en un principio no tenía pensado ser voluntario, pero te aporta mucho más de lo que piensas y pese que al principio puede darte pues un poco de palo, o te puede dar cierto reparo porque no sabes nada de discapacidad en este caso, o del colectivo en el que vas a trabajar y no sabes bien en qué situaciones te vas a ver, realmente merece la pena arriesgarse y luego te lo pasas muy bien.
Pues Andrés, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Un saludo desde Tierra de Nadie y espero que tu participación allí en FEVADIS dure muchísimo más. Un saludo.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Vamos ahora con las noticias más destacadas de la semana. UNICEF alerta que si no mejora la inversión en familia e infancia, será muy difícil garantizar el futuro de España.
Así lo ha expuesto el presidente de UNICEF, Comité Español, Carmelo Angulo, además de recordar que esta inversión sería del 1,4% del PIB de España frente al 2,2% en la Unión Europea. También ha destacado que esta organización está promoviendo un pacto de Estado similar al de Toledo junto a otras organizaciones, entre las que se encuentra The Family Watch. Con esto se pretende garantizar que el gasto social para infancia y familia en España sea una prioridad para el Gobierno. Entre las medidas de este pacto no solo se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, también la inclusión social de la infancia, una apuesta clara por la educación inclusiva y de calidad, o más ayudas a las familias, entre las que destaca un aumento de las becas y de las ventajas fiscales.
La Generalitat Valenciana presenta en Bruselas sus propuestas para acoger a refugiados.
Esta propuesta ha sido llevada por la directora general de Relaciones con la Unión Europea de la Comunidad Valenciana, Regina Laguna, que ha participado en Bruselas en el foro sobre el rol de las regiones y las ciudades en las crisis migratorias. En su intervención en el foro ha hecho pública la iniciativa de la Generalitat de fletar un barco hasta las costas del Egeo, en Grecia, para facilitar el transporte de refugiados hasta la Comunidad Valenciana. Entre las propuestas, desde la Generalitat, han destacado la cadena de pequeños pueblos de interior afectados por la disminución constante de su población, en los que las familias asiladas pueden asentarse para integrarse a la comunidad local.
13,6 millones de personas están en riesgo de pobreza en España.
Este dato supone un tercio del total de la población. Para su cálculo, el indicador cruza datos oficiales como los ingresos por cabeza en el hogar, el nivel de privación de bienes y servicios o la intensidad en el empleo para calcular el riesgo de exclusión. Los resultados para 2014 revelan que la tasa de riesgo aumentó casi 2 puntos, cuando casi 800.000 personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad. Cuando se trata ya de situación de pobreza, el informe refleja que el 22,2% de la población, 10,3 millones de personas, la sufre. También se aprecian contrastes entre zonas geográficas, con una división clara entre el norte y el sur. Esto se debe, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, a políticas estructurales de protección social. De estos 10,3 millones de personas que se encuentran en la pobreza, 3,2 millones, el 6,8% de la población total, la padecen en su forma más severa. Desde esta organización insisten en que hay que tomar medidas estructurales que vayan de abajo arriba, como un sistema de rentas mínimas que ayude a estas personas a despegar y a la vez dinamice la economía.
Delincuentes sexuales y terroristas no podrán hacer voluntariado.
Las personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, delitos contra la libertad o delitos de origen sexual, tales como trata y explotación de menores, violencia de género, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, no podrán ser voluntarias a partir de hoy, por la entrada en vigor de la nueva ley del voluntariado. España cuenta con 6 millones de voluntarios y es el sexto país de la Unión Europea en número de personas voluntarias. La normativa aprobada el pasado 1 de octubre con los votos de PP, CiU y UPyD establece que estos colectivos no podrán ser voluntarios en los programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos. Durante el trámite parlamentario, la Plataforma Estatal del Voluntariado y la Plataforma del Tercer Sector se manifestaron en contra de esta previsión, al considerar que no debían ser las entidades las que controlaran la existencia o no de antecedentes penales entre sus candidatos a realizar tareas de voluntariado. Cuestionaban, además, que la participación en determinados delitos pudiera inhabilitar a una persona ya reinsertada en la sociedad a hacer voluntariado, y advertían de que la experiencia de esta puede servir de ejemplo.
País Vasco, primera comunidad en aprobar un estatuto de las mujeres agrícolas.
El País Vasco se ha convertido en la primera comunidad autónoma en aprobar un Estatuto de las Mujeres Agricultoras, una ley aprobada este jueves en el Día de la Mujer Rural. Este incluye medidas para fomentar el reconocimiento de las trabajadoras del sector agrario. La ley, que ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento Autonómico, incluye la creación de una línea de ayudas para la afiliación a la Seguridad Social. De esta forma, se pretende facilitar que las mujeres sean titulares o cotitulares de las explotaciones en las que ya trabajan. También se impulsará la obligación de la presencia femenina en los ámbitos de decisión del mundo agrario. Estas organizaciones dispondrán de 4 años para aumentar la presencia de la mujer y alcanzar como mínimo el 40% de representatividad que establece la Ley de Igualdad.
El 34,7% de los valencianos son pobres y ya suman 1,7 millones.
Según el informe presentado ayer por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Comunidad Valenciana ha experimentado un importante crecimiento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social durante los últimos 5 años. El estudio asegura que de los 5 millones de valencianos, alrededor de 1.300.000 vecinos son pobres, lo que supone el 26,2% de la población. Además, a esta cifra hay que añadirle las casi 300.000 personas en situación extrema de pobreza que años antes estaban fuera de esta franja. Si nos centramos en los datos de 2014, las cifras son demoledoras. El 34,7% de la población de la Comunidad Valenciana está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El porcentaje es 5,5 5 puntos porcentuales más alto que el del conjunto nacional y es la séptima comunidad con el índice más alto. En términos absolutos, en 2014 había casi 1.800.000 personas en riesgo de pobreza. De ellas, 115.000 son pobres desde 2014. Por último, el informe destaca que durante los 5 años de evolución de la crisis, la renta media por persona ha sido negativa y de gran intensidad. Actualmente, la renta media es de 9.144 euros anuales, 1.358 euros menos de lo que en 2009 había, lo que supone una reducción del 12,9%.
Escuchemos ahora la canción Dog Days Are Over de Florence and the Machine. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit under.
Hoy era imprescindible, como os comentamos al principio, tener a Carles Xavier López, portavoz de la plataforma Pobreza Cero en la Comunidad Valenciana. Una plataforma que es la mayor movilización de la historia contra la pobreza desde 2005. Buenas tardes, Carles Xavier, y gracias por hacernos un hueco en una semana llena de acciones con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza.
Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por hacernos también un hueco en vuestro programa.
Este año el lema que habéis elegido es muy explícito. Les persones primer, exigim govern responsables amb els drets humans. Se ha llegado a octubre de 2015 sin cumplirse la totalidad de los objetivos del milenio y ya se han aprobado 17 objetivos más que han de cumplirse antes de 2030. ¿Hay lugar para la esperanza?
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Por lo tanto, claro que hay lugar para la esperanza. Es cierto que el balance final de lo que han sido los objetivos del desarrollo del milenio, de los ODM, conocidos como tal, es, por una parte, la gran esperanza social y global que significa que 189 jefes de Estado firmaran hace 15 años una opción por reducción de la pobreza, por generar la universalidad de la salud, de la cuestión de la alimentación, generar una red mundial en favor de la lucha contra la pobreza. Si bien es cierto que ha servido como un gran acuerdo mundial para luchar contra la pobreza, ahora, en 2015, seguimos teniendo 1.000 millones de personas, según el Banco Mundial, que viven con menos de un euro al día, y si aumentáramos, que llamamos extrema pobreza, pero si lo aumentáramos un poquito más, estaríamos al torno al 3.000, es decir, 3.000 millones de personas estarían viviendo en una situación de pobreza que, desde nuestro punto de vista, sería invivible, ¿no? En ese contexto, los objetivos del milenio significan bueno el acuerdo, significan malos resultados. Los objetivos de desarrollo sostenible que acaba de aprobar la Cumbre de las Naciones Unidas, bueno, son unos grandes deseos que creemos que se tienen que convertir en hechos, que se tienen que convertir en una acción decidida de los gobiernos en la lucha contra la pobreza y en la defensa de los derechos humanos. Pensamos que la pobreza es la peor vulneración que se tiene con los derechos humanos, y por eso es esa exigencia a los gobiernos de responsabilidad, de velar y hacer cumplir los derechos humanos para todas las personas.
Sí, y has comentado unos cuantos datos. Ayer surgió un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social que señalaba que el 34,7% de los valencianos son pobres y ya suman 1,7 millones. Frente a esta realidad, ¿qué le parecen las palabras del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que comentaba que él no ve más gente pidiendo en la calle o debajo de los puentes?
Bueno, por una parte es importante aclarar que cuando tanto la red EAPN como Cáritas en su informe FOESA hablan de extrema pobreza en nuestro territorio, estamos hablando cuando las personas están viviendo con unos 25 euros día persona. Es decir, que es algo muy lejano a esa extrema pobreza que hablaba de hace un momento, de 1.000 millones de personas que viven con menos de un euro. Eso es importante al entender que cuando hablamos de la pobreza extrema de aquí, no es la extrema pobreza en el sur y en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, es importante que nosotros seamos conscientes como ciudadanas y ciudadanos que la lucha contra la pobreza es contra la lucha a la pobreza aquí y allí. Es decir, tenemos un sistema injusto, un sistema que concentra el poder económico, que concentra la riqueza, que un 1% de la sociedad tiene casi el 90% de la riqueza, y eso no significa que no es comprensible que luchemos contra la pobreza en el norte sin pensar en la lucha contra la pobreza en el sur. En cuanto a las declaraciones del arzobispo de Valencia, Monseñor Cañizares, pensamos más en cuestión personal, porque han surgido hace muy poquito tiempo, que de una parte quedan alejadas de sus planteamientos básicos evangélicos de lo que significa la Iglesia Católica, y sobre todo muy alejados de la doctrina social. También creemos que cuestionar públicamente los informes que hay de Cáritas, por ejemplo, diocesana, sí, no es entendible ni comprensible cómo él, como máximo responsable de la diócesis de Valencia, puede estar cuestionando los propios informes que hace Cáritas de la pobreza. Es posible que también se pueda entender como una especie de ayudar al entendimiento de esa falsa idea que se está haciendo desde el Gobierno de España de que esto está todo mejorando, estamos saliendo de la crisis y que aquí todo el mundo está viviendo mejor, ¿no? Y eso creemos que puede ser lo que puede subyacer en esas declaraciones, que indudablemente son desacertadas por una parte y muy indignantes para muchas personas.
En este sentido de reclamar al gobierno, vuestro manifiesto incidís en que más hechos y menos palabras. ¿Qué hechos consideráis prioritarios y que demostrarían una implicación real del gobierno?
Pues mira, cuando hablamos de gobiernos, hablamos del que gobierna España, del que gobierna las comunidades autónomas, en nuestro caso el País Valenciano, o lo que gobiernan nuestros municipios. Nosotros en ese sentido lo que creemos conveniente es que debemos dividir lo que son las declaraciones de buenas intenciones con las concreciones. ahí entendemos que el gobierno valenciano tiene que ser responsable con el cumplimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza y destinar el 0,7 de su presupuesto a cooperación internacional. También creemos que tiene que actuar decididamente contra la corrupción y devolver los fondos saqueados en el caso Blasco para proyectos de cooperación, pero también pensamos que el gobierno de España tiene que ser responsable en sus presupuestos del 2006, que no lo son, en las políticas eficaces contra la lucha contra la pobreza, tanto aquí como allá, y cambiar esa tendencia a recortes en políticas sociales, en políticas de educación pública, de salud y, sobre todo, los brutales recortes que se han tenido en cooperación. También creemos que tienen que desarrollarse políticas coherentes con la solidaridad, con la justicia y que establezcan la cooperación y la educación para el desarrollo como uno de los ejes de las políticas sociales. Y algo muy importante, mientras no se haga un sistema de fiscalidad justa y equitativa que distribuya en la sociedad los beneficios que nos significa vivir en común para que se puedan asegurar los derechos sociales y laborales de la mayoría de la ciudadanía, pues bueno, por muchas declaraciones magníficas que se hagan, estaríamos encontrándonos con una no concreción en el día a día.
Y hoy mismo habéis protagonizado frente a la delegación del Gobierno un acto simbólico, desalambrando derechos. ¿Es todo esto que nos estabas explicando lo que queríais transmitir con este acto?
Sí, en efecto, el acto era explicitar que hay unos derechos humanos que en la teoría es un gran consenso mundial, que en la práctica ese derecho a la salud, ese derecho al agua, ese derecho a la alimentación, ese derecho a la salud, ese derecho a poder vivir con libertad de expresión. Esos derechos que pueden estar en ese gran consenso, después en la práctica no lo están. Está el mundo de las resoluciones de los conflictos con guerras, es la resolución de problemas geoestratégicos con conflictos bélicos, una falta de gobernanza mundial que asegure que las personas son lo primero y no son los beneficios de las grandes corporaciones, o incluso, pues en estos momentos también Pobreza Cero está sinergiando con la campaña no al tratado al TTIP, al tratado de libre comercio y servicios entre Estados Unidos y Europa. Pensamos que no, que eso lo que está haciendo es secuestrando los derechos humanos, ¿no? La acción es una llamada a la ciudadanía a romper las alambras, a romper esas vallas que encierran a los derechos humanos y que hacen que, bueno, que sean buenas intenciones, pero que no estén cumpliéndose en la realidad.
Y, por último, antes de mañana, que tendrá lugar la manifestación, esta noche tenemos otra cita en el Teatro Principal, la NIT Solidaria. Cuéntanos qué podremos disfrutar esta noche y si estamos a tiempo de encontrar entradas.
Bueno, a tiempo de comprar entradas, hasta hace un ratito quedaban unas pocas. Se pueden comprar en taquilla y desde la web por compra electrónica. Lo que hemos hecho es una propuesta de NIT Solidaria, personas como Toti Soler, Eugenia Alemán, Carles Alberola, el Cifu, Borja Penalba, la Jove Muixaranga de València, la Colla de Dolça Inercita y Tabalet, es decir, una amalgama de música, humor, diversión, crítica y todo ello, pues convertirlo en un espacio como el Teatro Principal, vedado hasta ahora para los movimientos sociales, y que signifique, por una parte, reflexionar y divertirnos con la cultura y la solidaridad, ¿no? Y por otra parte también captar fondos para poder conseguir que Pobreza Cero siga siendo una campaña que siga avanzando en nuestra sociedad para exigir el fin de la pobreza, tanto aquí como en el sur.
Pues Carles Xavier López, portavoz de la plataforma Pobreza Cero, gracias por habernos acompañado unos minutos y habernos contado aquello por lo que es imprescindible luchar. Nos vemos esta noche en el Teatro Principal.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra emisora y sobre todo hacer un llamamiento a la ciudadanía a no quedarse callados, a ser conscientes de que la información es compleja, pero hay que ser críticos y darnos cuenta de que la ciudadanía somos la clave importante para exigir unos gobiernos responsables en la lucha contra la pobreza y los derechos humanos. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta.
Vamos ahora con Wind of Change de Scorpions. Vamos ahora con la agenda de la semana. ¿Qué nos tienes preparado, Cintia?
Pues hoy mismo, viernes 16 de octubre, se celebra la NIT Pobreza Cero 2015, un evento que tendrá un nuevo lema este año, porque Tot es de Tots, y que comenzará a las 10:30 de la noche en el Teatro Principal de Valencia. Las entradas se podrán comprar online, pero para quien no pueda asistir, recordad que siempre podéis hacer vuestra aportación a través de la cuenta bancaria de la entidad. Y no olvidéis la manifestación de mañana, que saldrá a partir de las 6 de la tarde desde el parterre. Y vamos ahora con el fin de semana. Este sábado, día 17 de octubre, tendrá lugar en Cullera la sexta marcha senderista solidaria a cargo de la organización Motores Sin Fronteras. Bajo el lema Un Passet per un Chiquet, la marcha empezará a las 8 de la mañana para realizar un recorrido de 13 kilómetros. Todo lo que se recaude irá destinado al proyecto Aramago para la construcción de un aula y servicios higiénicos en Perú, en la región del Amazonas. Ya el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre se celebra en Alicante la 17ª jornada formativa de COCEMFE, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física, bajo el lema La atención sociosanitaria como modelo de rehabilitación integral para las personas con discapacidad. Puede resultar especialmente interesante para estudiantes de trabajo social. La jornada tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante a partir de las 9 de la mañana. También el jueves 22 comienza el curso Acercándonos al Sur, una formación inicial especialmente indicada para las personas que quieran llevar a cabo un voluntariado internacional o entender las desigualdades entre el sur y el norte del planeta. El curso, organizado por varias entidades sociales de la Comunidad Valenciana, ofrece una aportación teórica básica de 37 horas de duración que se realizará todos los sábados de octubre a diciembre en el Centro Arrupe de Gran Vía Fernando el Católico en Valencia. El viernes que viene, 23 de octubre, podremos disfrutar del segundo festival solidario de la Casa Ronald de Valencia, que traerá a Nacarum Big Band, quienes nos harán escuchar el mejor jazz, blues y swing. El grupo Seguridad Social será el otro invitado de la noche. Recordad que el objetivo del festival es recaudar fondos para acoger y mantener a familias con niños enfermos que se tienen que desplazar hasta Valencia. ¡Anímate y participa!
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de esta semana. Os esperamos aquí, en nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar con más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Cintia Orero, Andrea Romero, José Aranda, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa lo podéis escuchar en la 102.5 de la FM, los viernes a las 5:30 o los sábados a la 1:30. Repetimos, podéis escucharnos en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.